Lo que los ojos ven y los oídos oyen, lo cree la mente. Harry Houdini.
Captain America said you gotta be like me or you're gonna wind up dead at the end of your road. Flat broke down and...
Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Solo Hablamos de Historietas, una habilidad radiofónica, un encuentro de amigos, una excusa para merendar. Hecha por cinco seres vivos, dos de ellos elididos. Esto parece el campo de batalla. Vamos perdiendo
sí. Unidades, sí.
Bueno, que son
van
las
cayendo valientes.
Que son las que se fueron incorporando,
sí,
también.
Sí, es
casualidades.
Estamos quedando los originales.
Sí. Pronto Neil tendrá alguien que hacer los integrales de Solo Hablamos de Historietas. Encuadernados en tapa dura, ¿eh? Los tres ahí. Mark. En fin. Episodio número 191 y probablemente último de esta saudade radiofónica. Que empieza, es que estamos hoy.
Excepto unos días que es el frío ya.
Sí. Yo te he visto hoy especialmente, no sé, alejado, distante, porque digo, me ha dado por un instante me ha dado la sensación de que no encontrabas el micro teniéndolo delante. O sea, era como, sí. Así una, no sé, una imagen.
Pues
así
si
un
solo
poco
fuera
rara.
El micro, yo he perdido el alma, no sé dónde, si la veis, me.
Si le mandáis un WhatsApp.
Exacto. Y la Rasmia también la
he perdido,
también. La he perdido hace rato. Pero bueno.
Yo y Rasmia, no sé, es que hace un día un poco tonto.
Sí. Yo, mira, he salido a repartir, no hostias, que es lo
te
que
te iba
me gustaría.
A decir, pues sonaba que saliste a repartir siendo tú.
No, me gustaría repartir hostias,
pero no.
A mano abierta, con los cinco dedacos, como cinco purloms ahí sin preguntar. Nada, directo, pa, yo, va, ¿por qué me pegas? ¡Da, calla, cabrón!
Seguro que has hecho algo.
Claro, sí. Él ya. Yo primero doy, que el otro ya sabe por qué.
No hace falta dar explicaciones.
Ayer uno. Es que la gente está muy loca, pero muy loca. O sea, yo. Dos carriles. Voy por el de la derecha porque voy lento.
Sí.
Y el tío, en lugar de adelantar, lo que quiere es que yo vaya más rápido.
Pasarte por encima directamente.
No, es que con el coche, iba con la novia, se acercó para tirarme al suelo.
Pero qué subnormalidad hay por ahí. Perdón por
la gente al volante se transforma.
No lo sé.
O surge su verdadero yo.
No, tendrían que hacer exámenes de conducir cada dos segundos o a ver.
No, este lo que habría que hacer son albóndigas.
Juicio sumarísimo.
Albóndigas y ya está.
Guardias de tráfico escondidos en cada, vamos,
no,
todas partes.
El primero que le multarían es a mí.
Bueno, pues mira.
No le digas eso a un repartidor de hostias, digo, de hamburguesas.
Pues ya sabes.
Bueno, es igual. Que la gente está muy loca, muy loca. Y yo estoy por... ¿Habéis visto el tráiler ese de Noche de Paz?
No.
Del Papá Noel este...
Santa Claus repartiendo, pero a base de bien. Pues yo estoy por comprarme o pedirle a Santa Claus uno de esos martillos muy grandes para ir machacando a gente.
Un mayo de estos de tirar paredes.
Sí, no, ese es más que mayo. Bueno, es que tenéis que ver el tráiler. Ya la película, ya cada uno con su conciencia.
La película debe ser un mojón.
No lo sé, es el sheriff.
¿Pero es de factura española?
No, es americana. El prota es el sheriff de Stranger Things.
Sí, que interpreta al auténtico Papá Noel. Que va repartiendo hostias, pero consagradas, Bueno, en fin.
Pues nada, bien.
Voy a presentar a todo el equipo, porque es que...
Sí. Bueno, acabas rápido, ¿eh?
Sí, todo el equipo que somos.
Y ven a probar esto, a ver qué te parece.
Vale.
No, tiempo a otra cosa.
Cristina Hombrados es nuestro faro, es nuestra voz en la niebla, es nuestra guía. Claro. Es la versión...
Estrella polar que nos conduce.
Sí. Es la versión moderna de lo que antes eran las sirenas, que es cuyo canto atraía a los malos marineros a los arrecifes.
Me estoy imaginando
a
yo...
A morir como perros.
A mí misma como sirena gritando ¡robots! ¡Robots!
Exacto. Ella grita robots en las costas... En las costas más escarpadas de...
Más sinuosas, de nuestra conciencia.
Exacto. Y afortunadamente ella misma es el faro que dice, chicos, porque decirnos hombres sería demasiado. Sería mucho decir.
Muy magnánimo sería, sí.
Sí.
No, tampoco.
Vigilad que os estáis metiendo en jardines y en...
Cristina es la que nos dice, chicos, por ahí no.
Por ahí no.
¿Pero me hacéis caso alguna vez?
No, 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 nunca.
Pero o sea, tú lo dices.
Yo os dejo.
Claro. Bueno, dices. Pero luego ya es nuestra cada responsabilidad. Uno... La vida la hay, claro, que ser consecuente. No, tú lo dices, nos avisas. Y cuando nosotros nos metemos en el barro hasta el garganchón, pues no nos podemos quejar, no podemos decir, ay, es que no sabía. No, 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 sí, no sabíamos, sabía, sí sabíamos. Y lo hacemos a conciencia.
A inconsciencia, y es nuestra irresponsabilidad el hacerlo. Pero bueno, la voz varonil y masculina que oís todas las semanas es la de el señor Vinagres.
Sí.
Javier Marquina, muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches, don Jaume García.
Sí, Jaume García soy yo, Floyd. Ese hombre que se mete en recovecos existentes e inexistentes. Y que se mete en berenjenales.
Con berenjenas.
Tupidos y estúpidos también, muchas veces. Y faltan nuestro ser de luz.
No.
Nuestro ser de sombra. ¿Veis cómo estoy fatal?
Estás fatal. Se te nota.
Confundes las luces con las sombras. Madre mía.
Oscar Sanz, que debe estar ahí buscando otro partido de Zaragoza sobre el que hacer un cómic.
Probablemente.
Y ya puede ir buscando.
Probablemente el de ayer, que debió ser trepidante.
Ayer puede ser épico. Y Brack, Monsieur Brack, que está en una colchoneta en casa de su madre adoptiva.
Soplando.
Pero durmiendo, pero vamos, como un angelito.
Y calentico. Ay.
Pero muy calentico. Y ahora, antes de empezar con la metralla, una pregunta.
A ver.
Pero que sea fácil,
¿Dónde está el doctor Pampa?
Oh, buena pregunta. Verdad, buena pregunta.
Hace muchas semanas que
¿Por qué nos hemos olvidado del doctor Pampa?
No, yo no me acuerdo.
No, digo, pero que no lo nombramos el huevo de Pascua.
No sé.
Doctor Pampa.
Además que se despidió, que se iba de vacaciones, pero no puede ser unas vacaciones
tan largas. Se iba de vacaciones de invierno.
Bueno, pero ya hace muchas semanas.
Coño, pues que están en verano.
Están en verano.
Están en verano.
Madre mía.
No sé, le echamos en falta, doctor Pampa. Manifiéstese para saber que está bien.
Es que los comentaristas, comentadores, han ido cayendo como los participantes en el programa.
Sí, pero para uno que tenemos ahí, Allende los Mares.
Allende los Mares, efectivamente.
Pues sí.
Tenemos más, pero no se manifiestan, estoy seguro de ello.
Sí, hombre.
Teníamos a Rodrigo, que estaba también por allí.
Tenemos
unos
más,
cuantos,
pero ya no se manifiestan.
Allende los Mares, quiero decir.
Ajá. En fin. Pero ¿dónde estará? ¿Dónde estará vivo? Ahora ya te empiezas a preocupar.
Sí. Habrá mochado. Doctor Pampa, si estás muerto, escríbenos un mail diciendo que has amochado.
Exactamente.
Que estás en el patio de los muditos.
Si te han dado la toalla por ti, por favor, dínoslo.
Si has doblado el petate,
claro.
Si has entregado la cuchara.
Exactamente.
Cuéntenos.
Manifiéstate, no en cuerpo, pero sí en alma.
Sí.
Tu espectro o no sé.
Lo que sea.
Sí, exacto. Cualquier cosa inmaterial que quede de ti, cualquier residuo fantasmagórico, por favor.
Sí, tu ectoplasma.
Ectoplasma. Es que no me salía la palabra.
Ronda por...
Sí, sí.
Por la pampa argentina, nunca mejor dicho, por favor.
Bueno.
Mándanos un mensaje.
Si es un ectoplasma, yo creo que viajará a lo largo del mundo. O sea, quiero decir, bueno, no se quedará anclado.
Mira
y tendrá facilidades.
Los espíritus acaban
sí,
ligados al lugar
espacio, pero bueno, yo que sé.
Donde tienen
sí,
algo
sí,
pendiente.
Doctor Pampa puede ser un espíritu.
Mándale un mensaje a Iker Jiménez y que él se ponga en contacto con nosotros.
Voy a decir una última frase porque, claro, los oyentes del programa de radio no saben quién es el doctor Pampa.
Ah, claro, claro.
Básicamente porque aparece en el huevo de Pascua. Pero voy a decir una última frase. Doctor Pampa, si te manifiestas, por favor, hazlo sin mate. Gracias. La gente que chupa esa hierba absurda, hervida, bueno, en fin.
Tú lo del agua con cosas lo llevas mal, lo llevas muy mal.
Sobre todo caliente.
Exacto, el agua caliente, la única cosa que va bien dentro soy yo, en una bañera. Y jabón.
Una lavativa también.
Todo eso es son fantasías de gente que dice, esto, meter fideos y pollo en agua caliente es buena idea. No, ¡No, coño, no!
Pero entonces tú en tardes noches
sopas,
como esta...
¡No!
¿Qué cenas? Porque con lo que apetece una sopita... Ay,
Coño, pues unos canelones, hostia, como no, tiene que ser.
El mundo cuchara ahora en invierno es lo mejor.
Pan tumacat y una truita a la francesa, collons.
Mira que yo soy muy fan del pan con el tomate pan, y el tomate solo, tumaca, pero ahora
tú
mismo
sabes
no.
Que no es el pan tumaca. No. Una sopita... Bien allí con...
Madre de Dios.
Ay, que tengas que soplar un poco la cuchara porque sí, te quemas la lengüita. Sí, sí,
sí. Todo lo que sea cuchara en general. Es bueno. Unas judías estofaditas.
Exacto.
Y una fabada con sus sacramentos.
Oye, he comido fabada.
Claro.
Y a poco que me despiste voy a cenar lentejas. Porque a mí el mundo...
Legumbre.
Y sobre todo el posterior cuesco. Cuesco man. Eso me gusta. Estar ahí sentado delante del ordenador y que de repente... ¡Pah! Te elevas 5 centímetros por tu propia proporción.
Yo siento decirte que en invierno de esto que te sientas y de primero un buen plato de sopa con su pasta allí y luego te sacan los garbanzos con las patatitas, con el tocino de jamón que se ha hecho en el caldo. Y luego ya te sacan las carnes, te sacan la gallina, te sacan el...
Y si no, unas croquetas.
Jarrete, y si no, con eso haces unas croquetas. Pero no, este cocido completo que te haces, esto es media vida, está buenísimo. Buenísimo. Yo es que soy muy de cuchara en todas sus facetas, versiones, y ramen, sopas, todo.
Y tapia.
Todo, legumbre...
Jaume, estás en minoría, o sea, no.
No, sí, lo que estamos es en terreno huevo de Pascua, desde que hemos empezado.
Pero que sepas que el mundo cuchara triunfa entre el 95% de la población, ¿eh? Y cuando llega el frío, todo el mundo...
Bueno, ya sabéis cuál es mi teoría, que el 95% de todo es asqueroso, entonces, claro.
Ay, pero yo voy a un restaurante, ahora, hay un plato de cuchara...
Y de cabezas.
¿Qué es? Me da igual. Si come con cuchara, sí.
Mira, lo único que como con cuchara es el helado, aparte de las legumbres.
No te iba a decir, y las lentejas, porque como las comas con tenedor, lo tienes.
No, yo a veces hundo la cabeza dentro del plato, directamente. Antes que llevaba el pelo largo y parecía un puto vikingo sin barco, me ponías una fuente de lentejas y ala, todo para adentro. Y los pelos ahí, para los lados.
Bueno.
Todas las lentejitas ahí enganchadas en el pelo.
Tenemos un programa que hacer, ¿eh? Sí. Y hablaremos de lentejas judías y más familia luego.
Bueno, pues nada, me callo.
Muy bien.
Por Dios.
Ha pillado la directa. Yo pensaba que era demasiado indirecta, pero no.
No.
Además, yo creo que hoy traemos un tema guay, ¿no?
Sí, pues no sé. Puede
no sé qué
bien.
Saldrá.
No sé qué va a salir. Es un tema un poco bizarro.
Pero bueno.
Como no podía ser de otra manera, siendo nosotros. Pero bueno, adelante, Cristina.
Un tema un poco bizarro, como si fuera una excepción.
No, por eso, luego le pensó, digo, qué sorpresa, un tema bizarro. Eso lo
hago. Pero a veces traemos un tema y empezamos a...
Tienes que colgar el programa, acuérdate.
Sí, ahora mientras le grabamos lo haré, o no.
Pero... Bueno.
No, Aldo, que si no perdemos...
Está sobrevalorado, los comentarios están sobrevalorados.
Qué asco.
Bueno, imaginaos que estáis delante de un TVO. Bueno, estáis sentaditos, calentitos, con la mantita por encima. Fuera hace frío, pero vosotros estáis hoy estupendamente de temperatura. Os cogéis el TVO. Ay, lo tocáis y dices, ay, qué bueno, qué un cartoné. Oye, qué bien hecho, además, así con...
¿Cartoné?
Con brillos, sí. Lo abres y de repente dices, ay, qué bien huele. De esa tinta que dices, pero qué bien puesta está en este papel. Creo que lo tocas y dices, coño, el gramaje se lo han currado bien. De repente dices, ay... Y ves, claro, lo abres y ves esa viñeta inicial. Además, bueno, una splash page, que narices, allí ocupando toda la página impar, la primera. Y dices, ¡buah! ¡Qué maravilla! ¿Cómo voy a disfrutar yo de esto? Y eso te falta, bueno, casi ponerte a chuparlo, ¿no? Va a decir, ¡oh, qué bueno, qué maravilla! Pero, porque un TVO es un despliegue para los sentidos,
sí,
para
sí.
todos.
Todavía no lo he chupado nunca, pero...
Sí, los TVO saben bien. Si la tinta huele bien, seguro que sabe bien. Pero a veces... ¿Y escuchamos los TVOs? ¿Qué oímos de los TVOs? ¿Hay sonido en los TVOs?
Sí, claro.
Ajá, pues de eso vamos a hablar hoy.
¿El sonido de los TVOs?
Sonido de los TVOs. A ver qué sale.
Madre mía.
¿Qué será? ¿Será? Whatever will be. Sí, bueno, porque al final... Es una parte que quizás... pues que el cine sí tiene, por ejemplo, la televisión. Y
de
los
hecho,
cómics,
es una parte muy importante.
Sí, pero los cómics parece que no lo tienen, pero yo creo que sí que lo tienen. Es un sonido diferente, que además es un sonido tan visual que luego se integra hasta en la narrativa del TVO, ¿no? No estoy hablando, evidentemente, de cómo suenan las páginas cuando las pasas, que también...
Pero eso es casi una película de terror.
O ese crujido horrible cuando abren el lomo y oyes que hace tu cómic. Y tú...
¡No!
¡Qué daño!
Que te duele todo, efectivamente, poner esa cara de... ¡Ay! Y tienes ganas de matar al que está manipulando ese TVO sin cuidado alguno. Pero no, estamos hablando más de un poco de cómo el cómic usa el sonido o qué herramientas se utilizan para generar sonido, ¿no? Los efectos sonoros, que básicamente ya habréis imaginado que son las onomatopeyas. Pero también yo creo que los bocadillos y los cuadros de texto, porque al final pasa con los libros también, ¿no? Cuando lees los personajes yo creo que les acabas poniendo una voz. Aunque tu cabeza parece que todo suena igual y que todos hablan con el mismo con la misma voz, que suele ser la tuya casualmente, o
de Harrison Ford.
O sorpresa.
Bueno, cada uno le pone la que quiere.
Pero luego sí que es cierto que yo creo que cada uno le pones un sonido, no le pones una voz. Y sobre todo la onomatopeya, que eso sí que es una herramienta propia del TVO, yo creo que exclusiva. Porque al final...
Bueno, yo creo que otros medios, otros lenguajes de comunicación lo han adoptado, porque yo recuerdo... por ejemplo, la serie de Batman sí que introducía las onomatopeyas, pues bueno, para sí, verlos. Publicidad, por ejemplo, hay un anuncio de Flogoprofen, que me ponía mala,
que usaba las onomatopeyas. Pero al final, cuando tú ves esas onomatopeyas, por lo menos en mi opinión, claro, igual soy yo porque soy un enfermo y todo lo veo bajo ese prisma, pero tú cuando veías las onomatopeyas de Batman, inmediatamente las relacionabas con el TVO.
Evidentemente.
Y yo creo que lo que intentaban era como hacer que esa serie, que ya de por sí era absurda, era disparatada, era a veces ridícula, una relación con el TVO, ¿no? Además, unos años en los que los cómics de Batman eran tan disparatados, tan ridículos y tan absurdos como la propia serie, ¿no? Era el Batman Zebra, el Batman Multicolor. Todas estas chorradas que se les ocurrían. Y creo que los anuncios pasa igual, ¿no? Cuando hacen eso, yo creo que tratan de... O sea, lo que intentan hacer es como el camino inverso. El cómic con la onomatopeya intenta poner efectos sonoros a algo que no tiene ni es imposible que los tenga. Y cuando en la pantalla se usa la onomatopeya es porque lo que quieren es representar un cómic en pantalla. Que tú veas un cómic en una cosa que no lo es, que es algo en movimiento, ¿no?
Sí, bueno,
pasaba un poco igual con la de Spider-Man, con la de multiverso, la de animación, que había muchas partes que incluían onomatopeyas, ¿no? Había momentos cuando usan el disparador típico de Spider-Man, pues se usaba el tweep, que sé que se usa.
Qué buena es esa peli, ¿eh?
Es un peliculón, ¿no? Pero usaban esa onomatopeya, yo creo que para relacionarla directamente con el TVO. Y que sepáis, lo digo ya, pues si no se me olvidará, no porque lo tenga que decir, que las onomatopeyas hay algunas que están registradas. Es decir, el snikt de Lobezno, que es cuando saca las garras, eso está registrado.
No, mira, no
eso no
sabía.
Lo puedes usar, ¿vale?
Si lo usas, tienes que pedir permiso
porque es marca registrada. Entonces ese snikt de Lobezno cuando saca las garras, el snack no sé qué es cuando las mete, pero el snikt ese seguro que es marca registrada.
El snack suele ser...
Otra cosa, sí, el Kit Kat y el... Sí, sí,
ya saladitos.
También, un snack, sí. No, es en serio, ¿eh? Hay onomatopeyas y además es que hay algunas. El tweet este de Spiderman también es una onomatopeya que ya relacionas. El Bamf, que es al final cuando Rondador Nocturno se teletransportaba. Es decir, hay un montón de onomatopeyas que relacionas directamente con un personaje, con una acción. Y además el inglés, como además es un lenguaje muy sonoro, que muchas onomatopeyas son verbos y representan el verbo que tú... Pues eso, bang, al final tú lo ves y te suena a disparo porque es disparar, ¿no? Entonces te ponen bang y dices, ah, sí, pues esto es un disparo, pero porque bang es disparo. Bueno, chorradas de estas, ¿no? Pero sí que creo que la onomatopeya es un recurso muy propio del TVO. No en lo lingüístico, porque evidentemente tú en el lenguaje tienes onomatopeyas para expresar sonidos, pero en el cómic sí que hemos conseguido que sea no solo la representación del sonido, sino también un elemento narrativo, yo creo que fundamental,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En el TVO. Y aunque sí que es cierto que a veces se hace de una manera así un poco mecánica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo en los cómics de superhéroes habituales era casi un cortapega, ¿no? Tenías las onomatopeyas ya. Con el tiempo y con cómics más de autor, la onomatopeya se ha integrado mucho más en la narrativa, ¿no? Las son onomatopeyas dibujadas por el propio dibujante, ¿no? Muchas veces es el rotulista el que hace la el que hace las onomatopeyas o las mete en el texto, las mete en el cómic. Y últimamente la onomatopeya yo creo que forma parte ya consustancial de la narrativa. A veces es casi la viñeta una onomatopeya, o bueno, se puede usar de múltiples maneras.
Es curioso porque, claro, estabas hablando ahora que ya casi se integra el hecho de que un tebeo sea traducido a otros idiomas, implica que esas onomatopeyas puedan, deban o hayan de ser traducidas o no. Claro, porque dependerá. Claro, en este caso estamos hablando de una herramienta que además es parte intrínseca de otro elemento del lenguaje del cómic, ¿no? De la viñeta. Entonces, claro, si lo tocas o lo retocas o le das otra forma, ya estás un poco cambiando la obra del autor que la ha creado. Entonces, uy, va, que me cargo el micro. Entonces supongo que, bueno, a veces se quedan allí en su idioma. Nosotros ya las estamos interiorizando, ya las asociamos. Bueno, esto es muy claro, por ejemplo, en el manga.
Te lo iba a decir ahora, es que en el manga yo creo que se da un fenómeno curioso, porque si ahora ¿por qué no lo relacionas? A veces en el manga sí que te ponen con asterisco lo que significa, pero claro, si cambias la onomatopeya tienes que destruir casi la ilustración.
Exactamente.
¿No? Tienes que hacer un trabajo de maquetación ahí que es prácticamente imposible, y de hecho no se hace porque sería rehacer.
Además es destruirlo totalmente.
Y es cambiarlo todo.
Claro.
Pero cuando es curioso porque, por lo menos yo, como tampoco te fijas en esas palabritas pequeñas, el manga habitualmente es casi un cómic. O sea, no es un cómic mudo, pero parece un cómic extraterrestre en ese sentido. Porque tú estás viendo sonidos, pero no sabes qué sonidos son.
Cierto.
Te los tienes como que medio inventar.
Y los asocias muchísimas veces a la cara de los protagonistas.
Sí.
Porque sí que es verdad que al ser tan expresivo, normalmente la frase o la palabra que ponga tiene que ver con eso. Pero sí que es
pero
cierto.
Pero tú ahora lo piensas y piensas en los mangas que has leído. Y no es que sean mudos, pero sí que son mangas silenciosos. En el sentido de que lo único que oyes es la voz de los protagonistas porque está en tu idioma. Pero todo lo que son las onomatopeyas son símbolos que tú no comprendes, a no ser que sepas leer. Entonces sí que es como un ruido raro, es como, uy, ¿qué quiere decir esto?
Sí,
sabes
que
hay un ruido,
de
pero
fondo.
Te lo imaginas con la acción, ¿no? Pero es curioso, se pone allí, se hace ahí como una asociación que no molesta, porque te los lees igual, los disfrutas igual. Pero ahora que lo pienso fríamente, sí que es cierto que la onomatopeya en el manga produce una, no sé si decir disociación, ¿no? Es como que lo que tú oyes o lo que tú ves y sabes que está sonando, pues porque hay un puñetazo, hay un corte, hay un choque, hay un... Luego cuando ves los... es un... O sea, lo ves más integrado. O sea, yo creo que la onomatopeya en el manga, para ti o para mí, que no conozco ni kanjis ni nada, es más un elemento estético que viste que el sonido. O sea, no me cumple tanto la función de la onomatopeya en los cómics que yo en un lenguaje que yo comprendo, sino que es un elemento estético que acompaña el dibujo, pero que no me da la referencia del sonido, sino que el sonido me lo monto yo porque veo la acción y digo, aquí debe estar sonando esto. Porque luego encima cuando te ponen los sonidos suena diferente, como todo
sí,
en Japón.
Sí, sí. Bueno, en Japón y en cualquier parte. Quiero decir, porque es curioso, pero
el ladrido de un perro,
por ejemplo,
es guau en castellano, en catalán es bup.
Sí, sí.
Y dices, sí, hay perros que ladran así, pero no es. Pero en inglés...
Bark.
Bark, que es ladrar en inglés, o barf a veces, que
o
también
barf.
Es...
Sí, sí.
Yo creo que ya os lo he dicho alguna
pero
vez.
A mí me... Perdónate, es que ya para uno que puedo decir algo, es... me encantan las... Iba a decir onomatopeyas, pero es que no lo son. De los cómics de Topolino, de Don Mickey. Mumble, mumble, gasp. Que tú lo buscas y... Es la palabra en inglés.
Claro, sí. Es que son siempre la palabra en inglés. Que al final han construido la onomatopeya con el verbo en inglés. Y fíjate, hay uno que a mí me flipa siempre. Además, creo que es de los... hablo yo de los primeros que yo vi en el cómic americano que empezó a usar la onomatopeya de un modo narrativo 100%. Fue Walter Simonson en Thor. O sea, fue un... No era él el que hacía las onomatopeyas, porque ahora no me acuerdo cómo... Lo buscaré. Pero cuando empieza la saga de Surtur, ese Doom que iba sonando de fondo, la onomatopeya formaba parte de la propia narrativa, ¿no? Estaba totalmente integrada. Y aunque no era él el que hacía, o sea, es decir, ahí tenía un rotulista que le hacía las onomatopeyas, pero sí que se notaba que era una labor coordinada, quiero decir, que ahí había un trabajo de dos personas diciendo, no, aquí quiero la onomatopeya, tiene que hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Y eso está, quedaba muy bien, claro. Fue una de las primeras veces que veías y decías, coño, aquí la onomatopeya no solo es el típico ruido de cis bam boom de los puñetazos, sino que me está contando una historia, ¿no? Que eso es lo que lo que mola.
Sí, voy a buscarlo. Sí, bueno, lo que os decía, que hay un TVO que me encanta, bueno, un TVO, no sabría decir, bueno, más bien algo ilustrado, un libro infantil, que me encanta.
Qué raro.
Que se llama Sounds All Around, A Guide to Onomatopeyas Around the World.
Adiós.
Entonces vas viendo, o sea, te sale, por ejemplo, el perro, el gato, y vas viendo cómo ladran en los diferentes idiomas, pero en idiomas súper diversos, o sea, de todo el globo, y es muy interesante.
Bueno, es que hubo un estudio de una universidad, necesito saber, Wisconsin, Massachusetts o...
Seguro que era Wisconsin.
Seguro. Que decía que los perros ladraban en idiomas. O sea, no es lo mismo un perro aragonés que un perro siamés, de Siam.
Hombre, supongo que también ladran dependerá la nacionalidad de la persona que lo escucha. Si una persona, yo de aquí me empeño en que quiero escucharlo así, pues lo escucharé así. Otra persona, pero, pues por la fonética que tenga. No. Claro, los sonidos. Al fin y al cabo, cuando hablamos, utilizamos una serie de... Bueno, unos fonemas. Bueno, sí. Yo no soy lingüista, ¿vale? O sea, que seguramente meteré la pata con esto. Pero quiero decir, utilizamos unos sonidos determinados al hablar y no los utilizamos todos en los mismos países. Quiero decir, cada país hablamos de una manera diferente, utilizamos pues más unos u otros, ¿no? Entonces, pues supongo que, claro, adaptar el habla de bichos que no vocalizan como nosotros, pues claro, es complicado. Y cada uno lo adaptará como quiera.
Claro. Estaba pensando en la abeja maya. Y en Flip. Que en castellano saltaba y iba haciendo eso, iba saltando. Iba. Pero ¿cómo lo haría en el original, en alemán?
No sé. Wasen. Ya tengo el nombre de las onomatopeyas. Es John Workman.
Mira. Son artistas también.
También lo son, sí, sí. O sea, el libro todo esto son onomatopeyas.
Todo, absolutamente todo. Pero vamos,
días,
animales...
Luego no es sencillo, porque cuando te pones a escribir muchas veces, quieres poner una onomatopeya de un sonido y dices, hostia, ¿qué uso aquí para esto? Ah, hay sonidos que tienes muy claro. Ay, pues una cremallera que sube, vale. Pues
zip.
Usas el zip, que al final es... cremallera, ¿no? Y dices, anda, coño, qué cosas, ¿no? O tu zip, que es abrochar, básicamente. Pero hay otros sonidos que es muy difícil, es el cómo lo represento.
Claro,
o sea,
¿cómo representas un velcro?
Por ejemplo, ¿no? O,
que sí,
o una sí, a veces que es como muy fácil, ¿no? Pero una sierra cortando un trozo de madera.
Un señor durmiendo.
Muchas zetas.
Claro. No, pero ese es un señor durmiendo. O sea, tú no, nunca pondrías un... O sea, eso es una cosa que hemos hecho, pero tú en realidad no pondrías solo Z, Z, Z.
A ver.
Si yo pongo Z, Z, yo, Z, la gente se va a imaginar gente durmiendo.
Yo durmiendo no hago Z, Z.
No, claro, es que
no,
encima
yo
eso
hago
es otra...
Hay gente que hace groar
o cosas peores.
Sí, sí. Tú gruñes cual oso. Pero hay veces que no sabes exactamente... Y es útil porque sí que hay alguna guía y demás, pero sí que son útiles todas estas guías de onomatopeyas, de por lo menos que te digan, o un sonido que se acerque, ¿no? Algo que te indique. Y son muy, muy útiles, porque luego, para representar estas cosas, pues necesitas. Bueno, debería haber un vademécum de onomatopeyas.
Bueno,
estaría bastante
hay uno bastante importante, que igual es el que utilizas tú, que es el diccionario de onomatopeyas del cómic que hicieron Luis Gasquet y Román Gubern hace unos años, que editó Cátedra.
Sí.
Que además es un libro interesantísimo y, bueno, y recoge unas cuantas. No sé si... Además, fíjate, sí que te lo quería preguntar porque, claro, una vez que te pones a pensar en ello, es que es eso. O sea, ¿cómo una persona que está haciendo un guión, cómo lo escoge? O sea, ¿eres tú realmente el que ya directamente piensas en esa circunstancia o le surge a veces a tu dibujante cuando tú le pones una acción de, bueno, le voy a meter aquí un sonido?
Yo sí que hay veces que sí que hay, cuando lo tengo muy claro en la cabeza, sí que le pongo la onomatopeya, ¿no? Además, muchas veces muy clásicas, ¿no? De sonidos, porque además me gusta, que por eso, por lo que os decía antes, ¿no? Porque creo que en mi caso... Ahí, por ejemplo, en el Thor de Simonson había onomatopeyas muy marcianas, que los sonidos eran... Y luego sí que los oías, pero sí que me gusta que la onomatopeya te dé el sonido. O sea, juega con ella narrativamente como quieras, pero si algo se parte, que sea crack. Porque eso, inmediatamente al que lo lee, ya sabe que algo se está partiendo, ¿no? Y creo que esa es la función primordial y básica de la onomatopeya. Decirle al lector exactamente lo que está pasando con un primer vistazo. O sea, antes siquiera de mirar, porque además la onomatopeya, si no está muy metida en la narrativa, si no está ahí muy camuflada en la narrativa, que a veces lo está, la onomatopeya es lo primero que ves del dibujo.
Sí.
Bueno, es lo que primero que te salta a la cara, ¿no?
Pero es como cuando hay un ruido fuerte, ¿no? Exacto, lo oyes, ¿no? Exacto. Antes de ver dónde sale.
Exactamente, o sea, es lo primero que te llega, ¿no? Al revés que en la tormenta, que primero ves el rayo y luego oyes el trueno, en este caso, lo primero que ves es el sonido. Y es lo primero que te salta. Y con eso ya te haces una idea de lo que va o está pasando en la viñeta, ¿no? O sea, pues eso, si tú oyes un catapún, pues ya sabes que alguien se ha pegado un guarrazo o le han pegado un guantazo o hay un impacto o algo, ¿no? Pues eso, si es un zip, ya sabes que hay algo que se está brochando. Si es un splash, ya sabes que hay algo que se está sumergiendo en un... Si es un arg, es que alguien está sufriendo, le han disparado
o han fundado una asociación de guionistas.
De cómics, exactamente. Bueno, pero quiero decir que ese primer vistazo ya te pone como en antecedentes, ya te prepara para lo que luego vas a ver en la viñeta.
A mí me gusta Slurp.
Sí, también. Y Gloop. Cuando oyes en Mortal y Filmación el Gloop, eso es que alguien estaba ahí tragando. Estaba con la gola ahí. ¿Qué estaba pasando? Estaba acollonido.
Sí, estaba ahí.
Bueno, y es una función fundamental. Por eso yo cuando dicen, no, es que los cómics no se escuchan. Sí que los escuchamos. Tienen sonido. Lo que pasa es que es un sonido diferente, es un sonido visual.
Uh-huh.
O sea, es un sonido muy de ácido, lisérgico, ¿no? De estoy viendo la música, pues un poco
sí,
es eso.
Sí, 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 es realmente eso.
Es realmente claro. Ver el sonido, ¿no? Ya tu cerebro hace la composición, que creo que es una de las cosas, es un poco como las elipsis, como las calles de las viñetas, ¿no? Como tu cerebro, con todo lo que él sabe,
efectivamente,
con su conocimiento de la realidad, es capaz de hacer una interpretación de una serie de iconos, de grafismos, de lo que queramos, y construir... toda una acción, ¿no? Animar todo eso que está pasando y al final montarse una historia con las imágenes, con las onomatopeyas, con los textos, con todo.
Sí, y por eso el cómic es otra cosa que no la suma de literatura más imagen.
Correcto, efectivamente. Y por eso además...
Ni siquiera la novela gráfica.
Ni siquiera.
Bueno, hoy te veo ya ni te cuento.
Cachis.
Depende de qué novela gráfica.
Bueno, depende de quién haya escrito y dibujado.
Depende.
Dibujado.
Depende, ¿eh? Porque si tiene tapadura, ya sabemos todo el mundo que es novela gráfica. Sí, eso es así, eso es una ley. Ya...
Y si tiene cara dura, también.
También, sobre todo, eso es lo que más prima en el mundo.
Y dices, mira, tiene 800 páginas novela gráfica.
Sí, sí.
Novelón gráfico.
Novelón gráfico, exactamente.
Luego, además, hay cómics que no tienen onomatopeyas, es súper curioso. Mm. No es una regla, no siempre se pone ese sonido. O sea, claro. Es decir, es algo que puede estar, no puede estar.
Pero puede seguir siendo sonoro, independientemente de que no.
Sí.
De que no oigan. ¿Ves? Antes cuando nombrabas, por ejemplo, las didascalias, hay veces que, claro, independientemente de que, pues bueno, su función sea meramente, pues, informativa, ¿no? Que te sitúe o que te localice en un momento o que te esté diciendo cómo fluye la narración, hay veces que tú estás oyendo la voz en off de esa persona que te está narrando. Porque yo, por ejemplo, el de Álvaro Ortiz, el último, el infantil, el de la pequeña genia y la partida de Sactram, tiene una voz en off que va circulando por toda la narración. Y yo esa voz en off me la imaginaba como cuando era pequeña y escuchaba los cuentos, o cuando leía, mejor dicho, los cuentos con él. Eras una vez. O sea, la voz de narrador, cuando empecé a leer el TVO de Álvaro Ortiz, esa voz de narrador que tenía en mi mente de cuando era cría, salió. Pero fíjate, tenía más la voz de Álvaro Ortiz.
Claro,
no sé por qué. Además, con ese deje, como ya lo conoces y demás, ya sabes cómo es, y dices, bueno, y así, claro, porque hay, y
también pasa
así.
Eso, que si conoces al autor, y, o sea, esto es como cuando lees un libro y ves la película, ¿no? Si no conoces al autor, pues tú, la voz que oyes es tu voz. Pero cuando ya conoces al autor y sabes cómo habla y lo has oído, también es bastante habitual que tu cerebro le cambie la voz a todo lo que pasa en el cómic por la voz del autor. A no ser que veas una película, que entonces ya le pondrás muchas veces la voz de... pues eso,
de quien sea, del actor de turno.
Él es un TVO de Star Wars, de ves a Darth Vader, pues habla con la voz de Constantino Romero para siempre. Es su voz, ¿no? Ya lo oyes hablar y oyes esa voz. Pero sí que es cierto que a veces sustituimos la voz del narrador por la voz del propio autor, porque, bueno, lo tenemos. Pero esas son cosas que vamos interiorizando, que es casi casi inevitable. Una manera de ponerle sonido, de ponerle voz y de ponerle el catapún que decía antes a los tebeos.
Ya, a mí muchas veces me sale la voz de José María del Río.
José María del Río.
Sí.
¿Con quién?
Con
todo.
Cuando leo un narrador.
Sí.
Es la voz que doblaba Carl Sagan en la serie Cosmos.
Ah, vale.
Y que también es la voz de...
No está mal esa voz.
Viaje submarino de... De este, ¿cómo se llamaba? Del Cousteau.
De Jacques Cousteau.
Sí. Menudo nazi. Oh, pero bueno, sí.
Hoy buen día para hablar de nazi.
Francés tenía que ser.
En fin. Bueno, lo hemos pasado así un poco por encima, pero independientemente de las onomatopeyas, que es así el ruido por excelencia, están los bocadillos. O sea, es más audible que un bocadillo, que una persona o un bicho o lo que sea, hablando y expresándose y contándote algo. Hasta los pensamientos los oímos. No sé dónde era que lo escuchaba hace poco, ¿no? Que en el TVO es el único sitio, el único medio donde tú escuchas los pensamientos de los personajes, ¿no? Los que
eso es porque no conocen
mirando.
Al Brack. Que enséñale comida y ves, oyes
lo
perfectamente.
Oyes pensar.
Pensar, sí. Si oyen la ruedecita y se moviéndose en el cerebro.
Sí, además también es muy curioso porque como en el bocadillo, las líneas del propio bocadillo son las que modulan el tono de lo que se está diciendo, ¿no? Tú, dependiendo de la línea que le pones a un bocadillo, sabes si el personaje está gritando, si el personaje está susurrando, si el personaje es un robot. Pues, o sea, la línea en sí de lo que es el bocadillo te da mucha información también del sonido que tiene lo que está diciendo el personaje, ¿no? De la manera en la que habla y de cómo está hablando.
Claro, y depende del tamaño de la fuente.
Sí, la tipografía
sabes,
exactamente.
Claro, sabes si Clonk hace referencia a que se le han caído los ñáñaros al personaje o si se ha caído un yunque en sus pies, ¿no? Clonk, ahí va.
Es que, bueno, son los recursos, ¿no? Y cómo... También es un lenguaje que vas adquiriendo, no quiero decir que sea algo que intuitivamente sepas, eso es algo que poco a poco y con el uso, no sé quién fue el primero, estaría bien ahora tener aquí a Dioni, que nos diría quién fue el primero que la raya discontinua en el bocadillo dijo que
tenemos que invitarlo
susurrar.
Otra vez que nos cuente más cosas.
Pero la historia de la onomatopeya
tiene que ser fascinante.
Del bocadillo.
Sí, porque además sí que
siempre
ha salido...
Siempre Shakespeare lo hizo todo antes.
Todo siempre.
Bueno, a ver, una de las cosas o uno de los argumentos que se utiliza para decir que The Yellow Kid fue el primer cómic o fijar esa fecha de no me acuerdo ahora cuál, 1800 y pico, que cuando sale la viñeta esta de Yellow Kid, ¿no? Ahí, hablando es precisamente con el cuando sale una suerte de bocadillo, ¿no? Y se fija por eso la fecha esa de como la primera vez que sale un cómic, que bueno, eso es más que
muy
discutible.
Relativo, sí, es muy discutible.
Pero
de hecho,
bueno,
creo que no es la primera.
No,
bueno,
no es la primera, no.
O sea, ahí se ha quedado allí
pero
como...
Pero sí, fíjate si es algo...
Bueno, es un momento, es un hito. Sí que es cierto que aunque hay... que se llamaba Toffer, se llamaba, hay cómics antes de Yellow Kid, bastante antes además,
sí.
Pero sí que yo creo que Yellow Kid marca un hito en general, ¿no? Sí que, no sé si hasta ese momento lo de usar las palabras dentro de las viñetas, o sea, los textos muchas veces estaban a pie de viñeta, o sea, eran como textos de apoyo, eran más imágenes...
Sí, más como lo que tenemos más interiorizado del Príncipe Valiente,
por ejemplo. Sí.
Que eran las imágenes ahí a pie o no sé. Bueno, ¿no era este señor que era de aquí al lado también que fue de los primeros, o sino el primero también en utilizar el bocadillo?
Sí,
no me sale ahora cómo se llama.
Bueno, que sacaron Sauradó, fue de los primeros.
Sauradó, sí, pero este de aquí de...
Y Cabrero Arnal.
Cabrero Arnal,
primeros,
eso es,
sí.
En utilizarla también.
Aquí sí, aquí, bueno, ya lo dijimos en la entrevista con Dieny, que aquí había habido auténticos pioneros, sí. Pioneros
de
pirómanos también, hay unos cuantos, sí.
Y pironeros también.
También, piruleros también hay.
Wow, todos
esos hay, ya ni te cuento.
A casco porro.
Sí, pero bueno, son... Lo que sí que es curioso es me gustaría además saber un poco el estudio ya casi semiótico, ¿no? De lo que es la línea, ¿no? De en qué momento eso se establece como norma y todo el mundo relaciona, o sea, rápidamente se crea un lenguaje. Es que al final estás creando un lenguaje ex novo, de nuevo, ¿no?
Sí, una estructura del
bueno,
estructura del
sí,
lenguaje,
pero
como...
todo, en realidad con el cómic. Aunque sí que es cierto que hay cómics antes, pero sí que podemos empezar a decir que a partir de Yellow Kid es cuando empezamos a crear un lenguaje de verdad que se empieza a internacionalizar, por decirlo, o a hacerse universal. Porque antes el alcance era más limitado.
No, y hay diferentes, no sé si llamarlo experimentos, o diferentes usos de elementos que forman parte del cómic, pero como no están todos juntos, pues a lo mejor no se le puede considerar cómic como tal. Porque,
y luego,
por ejemplo,
sobre todo, yo creo que es con... Al expandirse con la prensa,
la prensa, exactamente, en una herramienta,
llega a todo el mundo lee, todo el, también un poco con la alfabetización, ¿no? Todo el mundo empieza a leer, todo el mundo lee prensa, todo el mundo...
Bueno, y es la pescadilla que se muerde la cola. La industria... Aprenden gracias a las viñetas a lo mejor que ven, exactamente. Sí.
El cine, el cómic, las nuevas artes yo creo que van directamente relacionadas con el desarrollo, ¿no? Porque sí que es cierto que antes las artes estaban allí, pero estaban un poco para las élites culturales, ¿no? Para los mecenas que pagaban y todo, quedaba ahí en un reducto un poco de del elegido, de la gente que estaba arriba, porque la plebe ni sabía leer, ni sabía hacer nada, ¿no? Y poco a poco, a medida que te vas desarrollando, cuando llega la revolución industrial, y aparte de explotarlos como a perros, la gente empezamos a generar la clase media, básicamente. Lo que hacemos es generar clase media, gente que trabaja, que gana dinero y se puede empezar a pagar cosas. Empezamos a alfabetizar, empezamos a crear la sociedad moderna. Ahí es cuando el cómic empieza a construirse como, yo creo que como medio, como arte y como elemento cultural, ¿no? Y es a la vez en ese momento en el que tenemos que crear ese lenguaje, ¿no? En el que tenemos que crear toda una nueva estructura de comunicación para que la gente comprenda que lo que estoy contando está pasando así. Y cuando yo te pongo un bocadillo con picos, estoy gritando. Y que cuando te pongo un bocadillo que es una nube, estoy pensando. Y que cuando te pongo una línea discontinua, estoy susurrando. Y que cuando pongo un clonk grande, es un ruido de que algo se ha caído al suelo. Y algo habitualmente pesado. Y que entonces estaría bien, ¿no? Saber... como la mente colmena de la humanidad empieza a coger todas esas herramientas, porque no sé vosotros, yo no tengo una, igual que no tienes conciencia de cuando aprendes a hablar tu idioma, tu lengua nativa, tampoco tengo conciencia de decir, oh, es que aquí estaba aprendiendo cómo se lee un cómic, ¿no? Siempre tienes la sensación de que cuando coges un tebeo hay como una parte hiperintuitiva de lo que estás haciendo, ¿no? Que no, nadie te tiene que enseñar lo básico. Evidentemente te tienen que enseñar a leer, eso sí que es cierto, ¿no? Pero hay una parte visual que viene casi... quiero decir, aprendes a leer cómics, entre comillas, o aprendes a mirar cómics mucho antes de aprender a leer.
Sí, es como la regla del fuera de juego.
Sí, sí, sí.
Tienes que aprender, hay un proceso hasta que al final entiendes.
¿Entiendes?
Lo
sí, sí, sí. Pero alguien te lo tiene que explicar y te tiene que decir,
más
no,
de una vez,
que es el delantero, está más adelantado que el último defensa cuando el balón sale del que le da el pase, pero entonces es fuera de juego y tú, uy, perdona, ¿cómo? Y no lo ves.
Lo estabas, o sea, sé lo que es un fuera de juego, lo estabas definiendo y me he perdido.
Ya, claro, pero luego lo ves y es una chorrada, y se ve claramente, no tiene ninguna complicación.
Por un clonk también.
Pero un clonk también. No, pero sí que es cierto, no sé si os pasa, que te da la sensación, o por lo menos tienes esa sensación, quizás falsa e irreal, de que hay una parte de todo eso que te viene ya como de una manera casi intuitiva, ¿no? De que no necesitas, evidentemente, insisto, pasa un poco igual con el lenguaje, ¿no? Evidentemente sí que lo estás aprendiendo. Estás aprendiendo oyéndolo de toda la gente que te rodea y que te van empezando, y al final, cuando estás con niños pequeños, te das cuenta que todo es un proceso de asociación, ¿no? De todo el rato diciéndote esto... es una cuchara, esto es una televisión, corre y te ven que estás corriendo. Es decir, poco a poco tu cerebro establece todas las conexiones y va relacionando todo lo que ve con un sonido, que al final es el lenguaje, ¿no?
A mí una de las que más me gustan de toda la historia del cómic es Shubich, de Shonsha y Shonsho, cuando desintegran a alguien en Los Alienígenas, de Super López, es esa onomatopeya. Porque normalmente lo hacen a gente que solo dice choncherías, ¿no? Pero a mí Shubich me parece una grandísima onomatopeya.
O sea, es que se transforman en estufas.
Sí, sí.
Qué gran momento.
Y el general sin tacha gritando no al manicomio otra vez, no. Creo que es...
Qué grandes momentos.
De la historia del cómic internacional.
Siempre lo hemos dicho.
Los 10 primeros números de Super López son
un clásico.
Épicos.
Un clásico. Sí, sí. Pues qué bueno. O sea.
Que también utilizamos onomatopeyas, claro.
Sí, sí, sí. Y vamos a establecer una cabeza de puente.
Pero... curioso que utilizaba onomatopeyas, como todo el mundo sabe, Jan es sordo. O sea, que es una relación curiosa entre el sonido y una persona que es sorda, ¿no? Que, es decir, hay ejemplos históricos de gente que sin ir más lejos, Beethoven, que desde muy joven se quedó ya, empezó a perder oído, ¿no?
Sí,
no,
pero Beethoven era un fucker, podía hacer lo que quisiera.
Sí, porque... sí, pero quiero decir, cuando compones la... ¿Cuál es? La última es la novena, ¿no? La...
Sí,
ya estás totalmente sordo, o sea...
De hecho, estaba...
Sabes lo que va a sonar, pero no sabes qué está sonando, o sea...
Acabó la novena sinfonía, la gente aplaudiendo de pie, y él seguía dirigiendo la orquesta porque todo...
No, oye, claro, claro, pero quiero decir que ahí también hay, pues eso, hay... Hay algo que tenemos o que tienes o que tu cerebro ya asimila y asocia. Mm. Y en el caso, por ejemplo, de... Claro, evidentemente tampoco sé si eres sordo de nacimiento, si cómo vas a poder. Pero sí que con lo visual sí que puedes hacerte una idea de que estas letras significan que alguien se está zambullendo en una piscina, por ejemplo. Una manera de ver el sonido, como decíamos antes.
Splash.
Bueno, el populacho desde siempre... ha sabido interpretar las imágenes y ha sabido leer las imágenes. No nos tenemos que ir muy lejos, bueno, simple, si, lejos no, pero en el tiempo sí. Siglos A, esta religión cristiana nuestra que llenaba las iglesias de pinturas murales que estaban todas llenas de símbolos. O sea, sin haber una sola letra, a lo mejor te estaba contando una historia. Y la gente antes sabía identificar perfectamente el santo que tenía delante por los atributos de martirio o porque llevaba una capa de una manera o de la otra o de no sé qué. O sea, sabía leer esos simbolismos mucho más de lo que sabemos nosotros ahora, ¿no? No nos apoyamos más en, pues eso, a lo mejor en la información visual textual o en otras referencias o en la audiovisual, en la simplemente, la meramente audible, pero ellos que no tenían capacidad de leer ni que nadie les estuviera... contando la historia allí, pues tenían que interpretar a base en las imágenes. Y bueno, antes cuando comentabas lo de el tema de los bocadillos y demás, una cosa que siempre se comenta en el cómic son precisamente los cartuchos que vienen con o que venían con los santos, por ejemplo, o en muchas Biblias o en muchos textos, ¿no? Que como antecedente de bocadillo, pues a lo mejor sí. A ver, las leyendas la que te identificaban el santo cuál, ¿no? Pero a lo mejor esas frases, esos latinajos que les ponían, les envolvían, pues oye, ¿por qué no? Y los grabados, ¿no? Del siglo XVII y demás, todos estos grabados de los ilustradores. No sé, todo tiene su evolución y pues bueno, a lo mejor ese no es la que sigue la línea directa y llegas al bocadillo. Pero bueno, igual eso sirvió de inspiración para que otra persona que sí que fuera pionero con eso, sí que lo desarrollara. O sea, ahí hay una historia muy muy interesante.
Sí, porque además yo creo que son todo como mecanismos de abstracción, ¿no? Tú tienes la realidad... Y lo que haces es, cuando empiezas a hablar, es representar esa realidad mediante sonidos, que al final es el lenguaje, es decir, mesa, pues está representando una mesa que es algo sólido, es algo real, ¿no? Pero lo que haces es extraerlo y darle un sonido. Y luego ya sé que es la abstracción suprema, que es la palabra, ¿no? Que es la letra, que es que yo escribo león y todos en la cabeza vemos un león, cuando en realidad lo que estás leyendo es una L, una E, una O y una N, ¿no? Y eso es, o estás escuchando león, yo digo león y todo el mundo ve un león en su cabeza, ¿no? Y decimos pollo y a veces verás un pollo y otra vez es un señor al que se dirige Jaume, ¿no?
Dependiendo. Oiga, pollo. Ayer le dije a uno, oiga, pollo.
Oiga, pollo. Sí, pero me parece que es un proceso que tenemos tan anteriorizado, tan asumido y tan lógico, pero luego lo piensas fríamente y lo del lenguaje es la leche. O sea, el lenguaje es una herramienta de flipar, pero muy 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 fuertemente, porque claro, sirve para que todo el mundo sepa de manera, todo el mundo que habla tu misma lengua, sepa de manera unívoca de lo que estás hablando, a no ser que sean imbéciles, que esos también hay muchos, entonces no sepas de qué, no entiendan nada de lo que les estás diciendo, ¿no? Pero
aunque hable su idioma.
Aunque estés hablando su idioma, ¿no? Y estés hablando en castellano y muy clarito, y que, pero no, hay veces que no hay manera.
Bueno, pero si no quieres entender algo, no entiendes.
No, hay gente que, ni queriendo.
Hay una historia sobre esto. Sobre esto de que tú quieres hablar a alguien y no te quiere entender. Porque el otro día... me fui a otra ciudad. No voy a decir el nombre.
De cuyo nombre no quiero acordarme.
Teruel.
Pobrecillos.
Gente rara, gente... Oh, raros. Hostia puta, raro.
Pero raros hay en todas partes.
No, pero los turolenses son... Madre de Dios. Les dices... oye, que esto no existe. Sí que existe, se cabrean. Se cabrean porque les dices que no existe. A ver... Mamerto. Tenéis aquí al lado las huellas de los dinosaurios, que son bichos que se extinguieron hace 65 millones de años. No ha pasado nadie, tío. Nadie ha pasado por ahí. No existís. Ah, que sí que existimos. Que tenemos ahí el torete, el torico, el torete también.
Torete, tú también.
Y sale fuerte el torete.
Y el vaquilla, los el dos vaquilla, ahí en una
todos
columna.
Ahí, todos ahí pegados. Bueno, es igual. Y los amanticos.
Y los chichos cantando al torete.
También. Dame veneno. El Fari este estudió en la Universidad de la Vida, del asfalto, ¿eh? El Fari y Eros Ramazzotti tienen algo en común. Los dos eran taxistas antes de convertirse en cantantes.
Eros Ramazzotti era taxista también.
Sí, era taxista y se pagó su primer disco.
No me lo imagino.
Se podría haber quedado en el taxi.
Bueno, los dos se podían haber quedado ahí encima de ese, de esa...
El Fari no, el Fari no.
De esa cosa absurda que se ponían en los asientos los taxistas, lleno de bolas.
De
que
bolitas,
eso,
sí.
Yo no sé si es que eran taxistas o eran fakires o vete tú a saber.
Nunca le encontré la comodidad. Debía ser cómodo,
sentido,
pero...
Ni el sentido. No, cómodo no. Era para que no se les cortara la circulación.
Como
pero claro, vamos. Yo me imagino a un taxista en la playa con toda la espalda negra, un auténtico morado humano... Bueno, esta es una canción de onomatopeyas.
Ah, vale, iba a decir, no sé qué está sonando, pero da un poco de miedo, ¿eh?
Jean-Michel Jarre está sonando. Ostras, Jean-Michel Jarre
miedo,
y,
sí, ese
y estos son voces de 47 idiomas diferentes.
Ah, vale.
Representando un poco el
sí.
onomatopéyico momento que viví en Teruel. Entré en una librería, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, y había una librera de guardia. Y resultó que esa mujer hablaba con onomatopeyas. Yo digo, hola, buenas tardes, y ella me contestó. Yo, pero bueno. Yo venía por comprarle unos ejemplares de GP Ediciones. Y dijo, gasp. Y bueno, deme todo lo que tenga. Hizo... Gloops. Claro, porque resultó que no tenía nada. Porque la distribuidora ahí en Teruel, bueno, también hay que quemarla, o sea. Entonces yo me agité mucho. En vez de agitarla, no me gusta agitar a libreras, básicamente porque no me gusta pegar a mujeres. No por nada. Normalmente son más soy yo más fuerte, pero esta no.
Ya,
bueno, esta,
déjalo,
No, no.
Déjalo, la que está
es que esta,
por unos derroteros.
Esta tenía unos brazos que hacían como tres piernas mías, ¿sabes? Pegaba unas hostias que no veas. Bueno, en fin, nos enzarzamos a... Sangré yo primero, tengo que admitirlo. Pero a fuerza de práctica, de atoñinar libreros, pues... Al final tuvo que abrir el cajón donde guardaba sus GP Ediciones. Y yo hice un... ¡Ay! Porque hurra me parecía demasiado elaborado, ¿no? Ya entra dentro de esto de palabra. Y ahí tenían, sí, Superco. Ese... cómic que todos los de Zaragoza están ya persiguiendo para tenerlo, y los de fuera se lo leen como diciendo, qué raros son los zaragozanos, los mañicos son muy suyos. Bueno, Superco, aunque no seas maño, también te ríes, no tanto, pero también te ríes, porque aparecen muchos cameos. Entonces hay gente que no conoces, pero lo explicábamos, es que el otro día grabamos el podcast. Ya sabéis, GP Ediciones presenta, buscadlo. Que ahí hay un grandísimo profesional. Sí, un grandísimo profesional de la radio que presenta todos esos episodios.
¿Cómo se llama?
Llama García.
Oh, sí, suena, me han hablado bien de él.
A mí no mucho, pero bueno. Dicen que tiene la costumbre fea de pegar a los libreros, pero bueno. Y decían que hay que comprar dos ejemplares, por lo menos. ¿Por qué? Porque hay un recortable. ¿Y para qué quieres un recortable si no lo vas a recortar? Tú dime a mí, qué tontería, ¿no? O sea, tengo un recortable y solo voy a mirarlo. ¡No! ¡Hostia, no! Si tienes un recortable, recórtalo. Y si tienes agua caliente, báñate, pero no le metas mierdas ahí dentro, no hagas sopas. Ni
te iba a decir que lo del recortable como maniobra de marketing, no sé yo, ¿eh?
Hombre, ponerle un vestido al siluro tiene su gracia.
Ah, eso sí, eso sí.
Pues ya está.
Pero
hay un fallo en ese cómic.
Oh.
Se lo dije.
¿Ah, sí?
Sí. Yo no me corto. Superco va recogiendo sus superpoderes, son los superpoderes de las grandes figuras aragonesas. Y hay una que no lo es. De hecho, la más grande, la que tiene el mayor superpoder. ¿Sabéis de quién estoy hablando?
No.
De una mujer poderosa.
Ah, de Agustina de Aragón.
Agustina de Aragón.
Que era, no era aragonesa.
Era de Barcelona.
Sí, era catalana.
Bueno, pues eso. Bueno, a pesar de ese fallico que tiene el comiquico, yo de vosotros, amiguicos, me lo compraba. Me compraba dos ejemplares, uno para tener y otro para recortar, como hice yo en Teruel. La señora se quedó, bueno, magullada, pero contenta porque me fui con varios ejemplares de GP Ediciones. Y lo que tenéis que hacer vosotros, amiguicos, aparte de rechazar completamente esos caramelos del Pilar, que es imposible comérselos.
Esos adoquines.
De hecho, los hay a tamaño adoquín.
Los hay a tamaño invencible, interminable, sí. Eterno.
Pero eso es un arma de destrucción masiva.
Pero encima eso, ¿cómo le hincas el diente a eso?
No, lo vas chupando poco a poco.
Pero chupando así como un gato, así sí, como un caballo, o una piedra de sal. Sí.
En mi infancia he llegado a comerme algunos de los pequeñicos.
Pero horas y horas.
Semanas. Semanas en el papelico ese que también está hecho.
Te ibas a dormir y lo dejabas como la dentadura postiza de los viejos en un vasico ahí al lado, ¿eh? Para el día siguiente volver
pronto
a
podré dejar la dentadura postiza ahí en el vasico. Pero
vas a tomarte ya las pastillitas estas de
bueno. Y el adhesivo para que no el corea.
Qué momento.
Bueno, amigos, hay un corega para vuestra lectura. gpediciones.com. Porque si vuestro librero o librerica o librerique de guardia no tiene un GP Ediciones a mano, hay que darle una buena colleja, hay que ir a quemar a la distribuidora. Y cuando hayas hecho todo eso, entonces sí, gpediciones.com, lo pides allí, te lo envían a casa. Y vamos, que vas a quedar más contento que para qué. Mm. Y ya esto ya habría acabado.
Ajá.
Porque básicamente, claro, me entretenéis tanto que aquí dejo de oír James Earl Jar.
No, ¿ya?
Sí,
¿ya?
Sí. Claro.
¿Empalmamos la público en el final?
Sí, claro.
Joder.
Pero bueno, queda un huevo de Pascua.
Ya. No, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Nos ha cundido el tema para desbarrar sin ningún tipo de sentido.
Sí. No está mal.
Bueno, pues nada.
Pero ya está.
Yo no he probado todavía las galliquicas esas.
Pues ven a probarlas. Porque
hay unas que son muy redondas.
Sí,
es el agujero de los donuts.
Esféricas, pero blandicas.
Es el agujero de los donuts.
Sí.
Lo que le quitan al donut.
Ha aparecido por fin.
Sí.
Y tontos, está ahí.
Está aquí.
Hostia. Pero lleva algo por dentro.
El agujero de los donuts. O sea, la masa que
la
lleva
masa
el
donut. Envuelta en chocolate.
¿Y la otra bolsita?
Croissancitos de chocolate. Pero hitos, ¿eh? Bueno, icos, que estamos con el Superco. Croissancicos.
Hostia, se apagará la pantalla en un minutico. Bueno.
¿Por qué?
El modo de ahorro de energía.
Ah, bueno, pues volver a encender, ¿no?
Sí, es lo que estoy haciendo ahí. apretando un botoncico que no existe, que es una de las pantallicas táctiles.
¿Estoy a hablar con el ICO? Bueno, ahora me voy a Murcia, o sea que también voy a hablar con el ICO.
Sí.
Los murcianicos también son de...
Cuando llegues, lo primero que tienes que hacer, nada más bajar de la estación, es gritar ¡Acho! Se girarán todos.
Claro. Pero que sepáis que no se dice Acho Pijo, ¿eh? Por un lado va el Acho y por otro va el Pijo, va separado.
Hay que saber hablar bien.
Siempre.
Cuando entiendas algo, házselo saber. ¡Hostia, lo he entendido!
Ya no voy sin... Sin ninguna pretensión.
Le das recuerdos a Ángel,
sí,
nuestra parte.
Onomatopeyas, utiliza.
Onomatopeyas, eso es. Flaf, flaf. Así unos palmaditas en las palmas.
Bim bam bul voy a usar.
Tócate, te tocas el estómago, te lo frotas y haces. Como diciendo, tengo hambre, pollo.
Dame de comer, ¿no? Que este viaje dura mucho desde Huesca.
En fin, bueno, pues nada, amiguitos. Serafín. Gracias por venir ser. Una semana más, por ser
resistir.
Como sois. Estoy sorprendido, me sorprendo a mí mismo que he aguantado una horica de programa sin mi Coca-Cola.
No, y sin dormirte.
Y sin dormirme. Por eso he llegado el primero, porque digo, hostia, voy a por la Coca-Cola, no que llegaré tarde.
Y has llegado pronto.
He llegado el primero, por 3 nanosegundos, pero... Porque enseguida ha llegado Javier y luego, 3 segundos más tarde, ha llegado Cristina.
O sea que... Pues así somos.
Bueno.
Llegamos seguidos,
ha
no a la vez.
Pues nada, que los que escuchan la radio que sepan que el programa se ha acabado, que los que miran el YouTube sois unos mentirosos, porque no,
no hay.
No está Oscar grabando.
Ah, pero has dicho qué programa era.
El 191.
Sí, no me acuerdo ya. O sea, ha sido tan así. Vale.
Mira, Cruzantico.
Y... Ya te lo he dicho. Cabel, vamos, así, pin. Tamaño meñique.
A mí me caben, pero claro, yo es que no tengo dientes ya. O sea.
Bueno, lo chupas, así. Esto se deshace antes que la
boca. No me digáis a mí me caben, porque cada vez que digo esas frases, ya en el grupo de amigos y después de ver The Office, la contestación siempre es, eso dijo ella.
Bueno, pues con esto y un bizcocho seguimos en el huevo de Pascua. No rima, pero
igual.
Bueno.
En vuestra cabeza, sí.
Claro, pero me voy a meter un agujero de esos de donut.
Soy joya. Dos programas llevamos, el último huevo de Pascua que fue hiper intenso, ya lo he subido el programa así, ¿no?
Sí, sí.
Y este ha sido súper metalingüístico, ¿no? Así muy...
Sí. No está mal. A ver qué pensamos para el próximo.
Es verdad, es el agujero de...
Es el agujero de los donuts.
Yo nunca miento.
¿Sabes que es como una sensación de me estoy quedando sin temas? Llevamos casi 200 programas, o 200 ya.
A ver si nos vamos a quedar...
Justo en el 200
sin nada. ¿Qué hacemos? Venimos aquí, nos miramos a los ojos
hablando,
y ya
no
está.
No puede ser.
No puede haber tanto tema alrededor de un no. solo...
No, tenemos que hacer uno de... Es que no tenemos tiempo. De lectura. Vamos a leernos esta obra. Que además tenemos un
dos
par.
Por lo menos. La más larga. Sí,
pues recuérdamelas. Una la tengo clara, la otra no me acuerdo.
Aquí.
Esa sí la tengo
Sandman.
Clara. Ah, ojo, es que Sandman es mucho chulo.
Sandman, podemos hacerlo en el programa 500.
No, pero había un Sandman B, si te acuerdas. Lo que pasa es que ya no tiene gracia.
¿Sí?
Sí, luego te lo recuerdo.
Bueno, luego me lo nombres. Pero de la otra
pero
sí...
Pero Akira la tenemos los
Akira
tres,
Akira lo
¿no?
tenemos los tres. Akira sí que podemos hacer...
Es ponernos de acuerdo. O hacemos el especial Nochevieja de Akira.
A ver, yo Akira me lo he leído, pero me gustaría volvérmelo a leer. Porque vosotros no lo habéis leído.
Es que
hay
que refrescarlo, ¿no?
Tú sí, Jaume.
Sí, pero creo que fue en el siglo XX.
Sí, yo también fue en el siglo XX. No creo, sé que fue en el siglo XX.
No, pero yo,
no,
creo
yo también.
De esas obras que hay que...
Cuando la película.
Hay que refrescarlas.
Certifico
¿eh?
Que fue en el siglo XX.
Hay que refrescarlas.
Sí, no, yo me la quiero volver a leer. Porque además, no luego todo lo que me he leído
claro.
de Otomo ha sido... Madre mía, este tío es... Es un puto genio. Con el P de puto muy grande. Muy grande. Y me apetece.
Y entrevistadores.
La expresión...
Y entrevistas.
Bueno, entrevistadores, digo yo ya.
La expresión de Otomo sería muy de Junco. que es... Esto es canelita en rama.
Canelita en rama, sí. Y Akira... A ver, yo de lo que me he leído de Otomo, casi todo, porque Pesadillas, que es mucha más breve y demás, a mí Pesadillas me flipa, a mí Pesadillas me encanta. Me parece que es un poco la antesala, ¿no? El prólogo, como todas las ideas que luego en Akira se llevan al next level, pero Pesadillas es...
Hombre, pues podemos complementarlo, leer los dos.
Pero bueno, Akira sí, tengo que bajarlo de allá donde esté.
Hombre, esto es fácil de localizar por los colores.
El otro día ya, o sea, estoy llegando a ese punto que ya me pasaba, pero ahora ya empieza a ser como remordimiento de conciencia en plan cristiano de voy a ir al infierno. Porque se me ocurrió decir, voy a hacer un poquito de orden, porque ya cuando las pilas de cómics ya empiezan a invadir todo lo que te rodea, dices, venga, voy a hacer un poquito de orden. Fue haciendo ese orden cuando dije, coño, me voy a leer One Piece. Ya llevo 29, ¿eh? Ojo, cuidado.
Muy bien.
No está mal. Bueno, el caso, que me lío. Es inhumano, ¿eh? Lo que tengo es inhumano, pero no es que sea inhumano, es que es absurdo.
A mí me dan mucho miedo tus vecinos de abajo. Sí. De verdad te lo digo. O sea, yo sufro. Bueno, por ti primero, claro, pero por tus vecinos de abajo también.
Y ya os digo que, o sea, ya cada vez pongo más cosas a la venta. Pero es que vi lo que tenía pendiente y dije: esto es absurdo. O sea, esto es directamente absurdo.
No es absurdo.
Yo me pregunto si en esas Kallax que hay frontal y parte de atrás.
Y posterior.
Si alguna vez, quitando algún tomo, has descubierto que detrás había, yo qué sé, una vajilla. O menaje.
Yo, mira, moviendo dos tomos, así, de repente, la momia de Franco, cuando se la llevan al Valle de los Caídos, la habían enterrado detrás de mis cómics en una cala. Es porque he movido cosas y decir, anda, coño, si esto lo tengo. Anda, pues fíjate. Anda, pues esto me lo debería haber leído allá por el año 3 de antes de Cristo. No sé. Ya, o sea, ahora ya lo sabía. Pero es que ahora ya sé que de lo que tengo pendiente, con suerte, antes de morirme, me voy a leer un 10%.
Porque en Wacom, ¿desde cuándo tienes apuntado allí? Porque entiendo que habrá un momento a partir del cual empezaste a apuntar, pero habrá cosas que te compraste antes que no las tienes ahí apuntadas.
En Wacom tengo casi todo, ¿eh? Y lo que pasa es que he vendido mucho. O sea, he ido vendiendo. Pero...
O sea, tú un día cogiste y lo que te faltaba anterior dijiste, me lo voy a poner.
A ver, hay algo que me falta, pero sí, porque tenía como una especie de base de datos, tenía muchas cosas anotadas y lo fui metiendo con mucha paciencia, lo fui metiendo. Y días de esto, pues está. Además, muchas veces son colecciones completas que en Wacom puedes hacer. Los tengo todos y ya los metes dentro. Pero ahora mismo en Wacom, a día de hoy tengo 13.668
cómics. No está mal.
Y yo creo que... Sí, los 14.000, o sea, he vendido muchísimos, muchísimos. Pero claro, es que vieron mis lecturas del año. Hoy que estamos a 7 de diciembre.
7 de diciembre, exactamente.
Este año me he leído 514 cómics.
No está mal.
Que no está mal. Y lo que tengo pendiente es tres veces esto.
Es que maravilla. Tú necesitas otra pandemia.
Yo necesito un holocausto directamente en una pandemia. Necesito una hecatombe.
No, holocausto no, que quedará.
Necesito que ya no se hagan más cómics para poder acabarme lo que me queda.
O sea, que necesitas acabar con la industria ya.
Necesito acabar con la humanidad para poder leerme lo que tengo pendiente. Con la humanidad.
Sí, sí.
O sea, que nadie más nunca jamás haga cómics.
Pero luego habrá que acabar con los señores y señoras que hacen libros, que esa es otra.
Bueno, claro, es que, o sea, de lo que tengo pendiente de libros es que ya no te lo quiero ni decir, porque compro muchísimos menos, pero que debo tener 100 libros pendientes, pues fácilmente.
Sí, sí.
Pero es que llego a la librería y es una pulsión, es un acto compulsivo que dices,
necesito comprarme
esto.
Sí, sí.
Me pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo hace años que decidí no volver a comprar novelas, porque las novelas que se hacen hoy en día me parecen de un nivel bastante ínfimo en general. Y algunas podría decir que en particular, podría decir nombres y apellidos. Pero bueno,
pero eso guárdatelo para otro programa.
Me lo guardo para otro programa.
Sí, para el 200.
Digamos que a partir de 1945 hasta hoy hay muchas cosas prescindibles dentro de la historia de la literatura. De hecho, la mayoría, la inmensísima mayoría, por lo tanto, ahí ya aparco. Pero me compro libros de ensayo, sobre todo de arte, cine y cosas así, y cómics. Pero todavía estoy en ese punto y tengo dos trasteros llenos de libros, quiero decir que hasta el techo. Pero literalmente, hasta el techo. hasta el punto de que no pude poner en uno una caja de zapatos y en el otro una carpeta, porque no cabían. O sea, no había más espacio para nada.
No está mal, ¿no?
Pero todavía me acuerdo de lo que tengo y de lo que no. Que eso es tremendo, ¿eh? O sea, y tengo libros en cuatro casas diferentes. O sea, en mi casa de Barcelona, en el apartamento de Gabá, en casa de mis ex-suegros, ahí hay un apartado que es Zona Jaume, y en los trasteros. Bueno, y en mi habitación, o sea que tengo ahí también bastante más cosas. Y pronto habrá un sexto sitio donde tendré más sitio para poner libros. De momento nadie me ha pedido que saque de ahí las cosas. Bueno, sí, mi hermana.
Bueno, pero es de la familia, no pasa nada.
Sí, sí. Hostia, pero qué triste, ¿eh? Tener que sufrir. No, sí, sí es triste porque si me sacan de alguno de esos sitios, no sé dónde poner esos libros. Y ya es la condensación máxima. Quiero decir, he tirado, he donado. Hay cosas que había que tirar.
Pero hombre, se queman. Antes se quema que tirar. Un libro no se tira. Bueno, si hay necesidad y es malo, tirado, se quema porque eso mira, da calorcito y ahora en invierno viene muy
los
bien.
Los he tirado a reciclar el papel. Quiero decir que y si alguien ha metido el morro allí, se lo habrá podido llevar. Durante muchos años hice un magazine cultural. Y tú pides libros y te los envían para hacer la entrevista al escritor o escritora. En fin. Pero hay muchos que te los envían así por la cara, porque ya saben que tú entrevistas a escritores. Y claro, los que te envían son los que les interesan a ellos. Y los que les interesan a ellos son muchas veces morralla.
Bueno, es que así funciona el marketing.
Claro, yo no voy a decir nombres, pero los libros de Chufo Llorens me llegaban siempre por triplicado.
¿Solo?
Sí, bueno, voy a poner este nombre porque, claro, Chufo Llorens era un tío cuyo máximo logro en esta vida era tener una discoteca en Barcelona que era la famosa Don Chufo.
Ah, mira, ¿de verdad?
Sí, sí, sí.
¿Qué cosas?
Y empezó a escribir y ha vendido mucho. Pero leí 15 páginas y dije, hasta aquí no,
¿hasta aquí hemos llegado de estar?
No voy a seguir. ¿Es eso o mi cordura? Quiero decir...
Es que estoy mirando, porque en el Wallapop pues, tienes el historial de ventas y demás. Vendí una mierda, es madre mía.
Yo he visto cosas en tu Wallapop que me hubiera comprado porque sé que son buenas y están en inglés. Y las tienes en castellano.
Sí,
y...
sí, las tengo en castellano y las pongo a vender, sí.
Pero mi bolsillo ahora está para...
Y hay cosas que tengo repetidas. Sí. O sea, he vendido cómics buenos también, ¿eh? No solo he vendido castañas.
Hay una castaña que lleva ahí como un año
que
y medio.
Lleva ahí, nunca se irá de allí. O sea, lleva allí, está a perpetuidad.
Sí, sí, yo la veo y digo, hostia,
y tengo
tan
oferta,
malo es.
Tengo oferta porque a partir de si compras cuatro te hago descuento. O sea, quiero decir, si compras varios...
Es como el súper.
Sí, si compras... Sí. Además pone, si compras 4 o 5, un 20% de...
Sí, sí, ahí si te llevas bastante está un 20, o sea, si hay cosas baratas.
Que ya normalmente están a mitad de precio.
Están al 50, sí, sí.
Además, ya podéis confiar en que los tebeos de Javier os llegan en muy buena mano, exactamente.
Mejor que de
buenas
nuevos.
Condiciones.
Mejor que
sí. Algunos seguro que sí.
Y además, si leéis las reseñas, todo el mundo coincide en que los embalo muy bien, los están nuevos. Si no están 100%, bueno, una esquinita muy bien. De uso, sí que tienen segunda mano al fin y al cabo, pero bueno, que los cuido bien.
De hecho,
y después de este público,
hemos visto a Javier, lo hemos visto entrar en correos con su cargamento, lo vimos Brack y yo,
sí,
y estuvimos esperando ahí a que saliera
para decirle, traficante,
en medio de la calle, y todo el mundo, ya lo sabíamos, ya lo sospechábamos.
Es asiduo, ¿no?
Sí, porque... Yo sé, ahí voy como revisando y venga, esto me lo tengo que evitar, esto me lo tengo que evitar, esto me lo tengo
que... Hay que hacer espacio para las cosas nuevas que han de llegar.
Cosas nuevas y luego que tienes cosas que son...
Pues, absurdas. Sí,
absurdo tenerlas. Mm.
Pues las que he tirado yo, coño. Libros repetidos 7 veces, pero 7 veces. Escritos por gente que dices, pero sabe leer.
Sabe leer, exactamente. Sí, gente sí. Que nunca supo leer.
Que lo único que hacen es acumular polvo y criar ácaros.
Más, ¿no? Sí.
Ay,
Pues a quemarlos.
Sí. Bueno, voy con los comentarios, que son poquitos.
A quemarlos y los libros también.
Exacto. Y
claro,
así,
además ahora en invierno se agradece.
Cristina va a llegar hasta el futbolito.
Nada, nada.
Bueno, tenemos dos de Alberto José, que es el comentador de este programa, porque el segundo ya va a ir a ver de quién es. Y Alberto José, recordar, es el programa... ¿Qué programa
¿Fútbol?
Era? Sí, pero no me acuerdo qué número. 197.
97,
¿no? Sí, no te aclaras ya ni tú.
No, 194 fue el anterior, el que acaba de colgar Jaume.
No te acuerdas ya ni tú.
Sí, me acuerdo, sí. Lo que pasa es que es eso, que voy con...
Bueno, Alberto José, que fue un feliz descubrimiento en Granada, ya lo sabéis, dice, hola chicos. Bueno, con chicos, chicas, ¿no? Chiques,
chicos,
chiquis.
Y ficus.
Y ficus también, exactamente. Qué poco práctico, lo siento, ¿eh? Los ingleses, mira que son prácticos los ingleses con el idioma, ¿eh? Lo que buscan siempre es la economía, el comunicar.
Así
es, la...
claro.
Qué poco práctico.
Son protestantes.
Voy a proponer que usemos el femenino como genérico. Así a total. Hola, chicas, ya está.
Pues sí. Durante una temporada se ha tenido al contrario. Pues
por
ahora...
economizar, ¿eh? No por otra cosa. Porque lo de chicos, chicas, chiques... El otro día que fue una ministra que fue sindicato, sindicatas... Y fue como...
Se dio para atrás, sí, sí.
Me he colado.
Yo llamo pollo a todo el mundo. Y
ya está.
Sí, porque si lo llamas en polla, femenino
sí,
queda...
Será claro. Peor.
Yo hace mucho tiempo, creo que era siglo XX, que llegué a esa conclusión. Digo, voy a llamar pollo a todo el mundo porque soy incapaz... de acordarme del nombre de
cómo
de toda,
te llamas.
Sí, sabes que entrevistaba y conocía gente nueva cada día, como 15 o 20 personas.
Pues todo el mundo era pollo y ya está.
Oye, pues es muy de agradecer que nos llame por nuestros
sí,
nombres.
Sí, yo estoy... ¿Después de sí. cuántos años?
¿Siete?
Sí, porque al principio siete,
no.
tenía...
¿Siete?
Al principio tenías una laguna.
Unos problemas que te cagas.
Ya ni me acuerdo.
Bueno, va, voy con Alberto José. ¿Qué dice? Dale. Llevaba unos programas de retraso, pero ya me he puesto al día. ¿Cómo os he echado de menos?
Ay.
De cómics, lo que es cómics, poco habéis hablado, pero suscribo todo lo que habéis comentado sobre el fútbol. Ahora bien, vamos a lo importante. Comenzó con caca y el punto álgido, llega a partir de la anécdota de Jaume se caga en el autobús. Qué bien me lo he pasado. Han sido minutos de oro puro o imperial con brillo. He llorado a morir de la risa. El Michael Jordan, la tortuga que asoma, la caca programada, el pingüino... Dios, qué minutos. Por favor, al recopilatorio, por favor.
Por... ¿No salió el topo mirando al horizonte?
No salió, pero el perrete asomando el hocico, sí. Sí, sí, sí.
¿Has escuchado el del Levacool, querido?
¿Él?
A él le digo.
A Alberto José, yo espero que sí que haya habido el del Levacool, programa mítico donde los haya.
Porque yo creo que si te has reído en este, en ese otro...
Sí, sí. Fue el culmen de la mierda aquel programa, sí. Fue la caca suprema.
Yo recuerdo que... Llorábamos todos sí, de sí. la risa,
sí, sí,
pero unas lágrimas como
y yo intentaba articular una frase, pero era imposible, no imposible. Y eso que sabía cómo iba todo porque lo viví.
No podías.
Madre de Dios.
Bueno, y dice, y sí, suscribo lo de no pegatinas en los cómics, que son un horror. Con un final de programa lleno de reflexiones serias, con la banda sonora de Superman de fondo, os superáis programa a programa. Joder, pues si estén tan parecidos serias, el que acaban de colgar, el anterior, os vais a cagar. Dice, abraxos a todos. Y Alberto José se contesta a sí mismo en un tocho
muy
importante,
bien.
Que dice, qué iniciador rodillador de huevo de Pascua, clase de historia, con fundamento, pero con humor. Muchos deberían tomar nota. Conclusión, los imperios han sido y son unos hijos de puta. Repito, que tomen nota. Y bien por Cristina, que no le dais tiempo y ha colonizado el huevo de Pascua, como siempre, para bien. Cristina siempre bien. Me apunto
gracias.
Una pequeña mentira.
Muy bien.
La reflexión final es cierta. Las librerías y tiendas manga están llenas de adolescentes, unas veces con amigos y otras hasta con sus padres. Con algunas anécdotas muy divertidas, pero que te demuestran lo normalizado que está el ser friki del cómic. Uh-huh. Y aunque los adolescentes son un potencial sector clave para el futuro, donde poder ganar lectores, no se nos puede olvidar que el manga tiene algunas características que lo hacen perfecto para ellos, ellas, y a la vez muy difícil de superar. El dibujo estilo, con el que te crías desde pequeño en series, películas, productos, uh-huh. y se adapta muy bien a sus gustos y a los míos. El precio, que es casi imbatible, sustentable como una paga, permite compartirlo y siempre puedes sí. probar un nuevo tomo por poco dinero.
Exactamente.
La temática, que para todos los gustos y géneros, y sobre todo que viene tratando temas más afines al sector femenino. Se han metido en el bolsillo un 50% más del mercado. Uh-huh. Ahí es nada. Musk aprende. Y finalmente, la continuidad. Basta con darse una vuelta por el sector adolescente juvenil de una librería para ver la cantidad de sagas de 3, 4 o 5 libros que están de moda. Lo flipas. No obstante, ojalá y poco a poco el cómic europeo y español puedan ir haciéndose hueco en ese sector tan complicado y a la vez tan clave. Bueno, y el último comentario del programa es de un tal Oscar Sanz.
¿Quién era ese señor? Me suena. No sé. ¿Vino por aquí alguna vez?
Alguna vez, pero...
Sí, el nombre me suena, pero ahora no caigo.
No sé. ¿Qué empieza su comentario con? Cacamán al aparato. Dice, los que no os gusta el fútbol nunca entenderéis el placer de un emocionante partido. 22 gladiadores luchando brazo partido por la honra de sus aficionados. Goles, goles y goles. Delanteros contra porteros. 90 minutos de auténtica épica. Comentario escrito el día después del España 0, Marruecos 0. España no marca ni tirando 4 penaltis. Y Albacete 0, Zaragoza 0. O sea, si, a falta de uno, Óscar se comió dos. Como los Petit Suisse. A falta de uno, se comió dos. ¿Vale?
Dos mojones de...
Pero
de
mucho cuidado.
Y uno con prórroga. Y penalti.
Madre mía.
Vaya mojón.
Y luego el Albacete-Zaragoza, que debió ser apasionante. Precioso. Apasionante. Sí. Tiene pinta de partidazo en la cumbre.
Ni las mascotas de los equipos salían llorando ya las mascotas.
Madre. O sea, porque son 90 y 90, 180 y 30 de la prórroga, 210 minutos sin marcar un solo gol, ¿eh? En una tarde.
Y además una detrás de otra.
Sí.
¿No? Fue precioso. Sí, sí, pobrecito.
No, hombre.
Vaya empacho de fútbol que se pegó ayer, ¿eh?
Pana. Solo espero que tuviera el coche mejor aparcado y por lo menos no estuviera lleno caca.
De que se pierda caca.
Porque le pasó...
¿Otra vez?
Sí.
¿En el mismo sitio?
Por ahí.
Es que se la juega mucho, ¿eh? Es que ahí juega con fuego.
Yo creo que no fue en el mismo sitio.
A decir, si es el mismo sitio ya
yo
juega
creo que fue...
Fuego.
Es que no me acuerdo dónde me dijo. ¿Dónde el Fontao?
Sí.
También hay unos árboles también, un poco peligrosos, sí, que depende cómo te cae. Lo mío fue, en vez de estorninos o tordos o lo que fuera aquello, fueron gorrioncitos. Por el tamaño de las cacas, quiero decir. Entonces me lo dejaron, pero bueno, eso con un poco de... Estaba más o menos reciente.
El día que volví
a
Zaragoza con él, aquello fue tormenta de mierda. Fue una manta de mierda, pero literal.
Sí, sí.
Cubría el coche, yo creo que abrigaba y todo. Te metías debajo y no pasabas frío.
Madre de Dios.
En fin, pues ya está. Estos son los comentarios del programa 197,
sí.
¿Era este?
Sí.
Bueno, pues...
Has colgado el 194,
sí,
¿no?
Sí.
Vale. Tengo curiosidad por ver qué imagen has puesto. No me lo digas, espera, que se está...
No, es una imagen absurda porque como no me acordaba...
Simon dice eso.
Ah, vale. Bueno.
No, son lápices.
Sí, pero parece Simon dice, que es el juego de...
Sí, pero no.
Pero sí, son lápices.
Podrías haber
dos horas, seis minutos, ¿eh? 6:56. Ojo, cuidado.
Ojo. Y mira que hablamos sin parar ese día, ¿eh?
Sí, pero... Como
tenemos
no...
más ganas de hablar.
Oye, últimamente tenemos oyentes, ¿eh?
Sí.
¿Han vuelto?
Sí, los dos últimos, 433 y 414.
¿El de fútbol?
Sí.
Oye.
Hostia.
¿Que no encendió la luz o qué?
Joder.
Es que ya es Navidad.
Es una bola de esas de luz. Que parece la de Indiana Jones.
Sí.
El otro día, que bueno, el viernes se encendieron las luces de Navidad. Sí, el viernes pasado, antes de comenzar el puente. Y las que hay en un lado de mi calle, porque tengo tres luces diferentes. Según la confluencia de la calle, hay una diferente. Hay unas que son unas bolas azules, que igual es esta.
¿Serán?
Y reflejaba tanto en el salón que yo me pensaba que era la policía. Y cuando lo vi, dijo, uy, la policía. ¿A qué habrán venido? ¿Quién se estará pegando ahora? Y me asomo y veo que era la bola. Y dije, pues vaya desilusión. Qué chasco.
La policía. En nuestra zona.
Bien, de pistón. No, que era pronto.
Ah.
Era tarde, pues yo qué sé, las 8 de la tarde, una cosa así. Bueno. Que es así, que es hora de paso.
Pero ya no hay luz. Ya por la noche ya no pasa.
Ya.
Si no hay luz, no pasa.
No, ¿para qué?
No vaya a ser que les
no encontremos algo.
Ay. Vamos a acabar el huevo de Pascua con una canción que en su momento fue número uno en las listas españolas.
¿Eso quiere decir que es buena o conocida?
Eso quiere decir que en su momento fue número uno en las listas españolas.
Y hasta ahí puedo leer, ¿no?
¿Tú piensas que los dos números uno de los últimos 50 años a nivel mundial que ha dado la música española son La Macarena... y el Aserejé? Número uno a nivel mundial. O sea, eso es lo que piensa la gente de lo que es la música española. Bueno, pues esta fue número uno en toda España y he de reconocer que tengo una flaqueza por esta canción. Más que nada porque me imagino estos dos 5 años más tarde en cualquier tapia de cualquier población española con el chándal, la cuchara doblada y el mechero. El nombre de los pollos es Los Golfos. Y esto es un clásico muy básico.
Es un clásico muy básico, sí. Lo es.
¿Qué pasa contigo, tío? Hasta la semana que viene.
Adiós.
¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que estoy todo el día venido saltando de lío en lío.
Pues que no te pase nada.
¡Anda ya!
¡Venga ya!
¡Anda ya!
¡Venga ya!
¿Qué pasa contigo, tío? Que triste y cansado está. Mire, el cuerpo es un lío que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Que vive en la perdición. Con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un robot. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar. Tanto la vino y la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juega, dando mandato de aquí para allá. Que tengo cuerpo de jota y pa' dormir la marmota, que a mí no me da la gana.
¿A ti no te da la gana?
Que a mí no me da la gana.
¿A ti no te da la gana?
Que a mí no me da la gana.
¿Nada de nada?
Nada de nada. Nada de nada, nada de nada, nada de nada. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dando el vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juega, dando mandazo de aquí para allá. Mirando candela, por los que llegan y a otros que van. Y es que no sé lo que me pasa, pero el caso es que me paso un día de juega, toda la noche sin descansar, dándole vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juega, dando matazos de aquí para allá, tabateando y dando candela, por los que llegan y a otros que van. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dándole vino y a la guitarra.